La Mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos ya en la mañana de Cope Pontevedra. Te habla María Treviño. Antonio Vilela está en el control de sonido. Estamos contigo hasta la 1:30 informándote y entreteniéndote. Y hoy es
20 de abril del 90.
Casi 20 de abril del 2016, 16 años después, miércoles. Es un día con mucha actualidad, mucha información en nuestra provincia y en las Rías Baixas. A esta hora te lo cuenta todo Silvia Vieito. Adelante, Silvia, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues lo importante primero, esa visita hoy del consejero de Sanidade a la exposición que hay en el Centro de Salud de Aparta de los 25 años del Sergas en Galicia. En esa visita ha anunciado que la semana que viene comenzará de nuevo reuniones con el alcalde de Pontevedra primero, también con los trabajadores del hospital de Pontevedra, con comuneros de la ciudad, para decidir el futuro hospitalario de Pontevedra, es decir, ampliar Montecelo, en principio sería la opción, aunque no se descarta para el futuro construir un nuevo hospital en Montecarrasco. Esa es la noticia del día hoy en materia sanitaria, pero también en la política. Ahora está a punto de finalizar la reunión que mantienen el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, con el nacionalista Miguel Ancho Fernández Lores, aquí en Pontevedra. ¿De qué hablan y de si se puede colaborar de alguna forma entre las dos ciudades? Lo contamos a las 2:20.
Gracias, Silvia. Y tenemos también, para todos los gustos, información deportiva en el ámbito local y comarcal. A las 4:10, tu cita en Cope Pontevedra. ¿Qué podemos destacar?
Pues entre otras cosas vamos a hablar de un campeonato de España que tenemos este fin de semana en Bueu, en categoría juvenil, y de balonmano, esa cita en la que estarán centenares de deportistas buscando los mejores resultados a nivel nacional y que se va a desarrollar en este municipio del Morrazo. Lo contamos a las 4:10.
Gracias, Silvia. Y ahora arrancamos nuestro tiempo meteorológico, en este caso nuestra información de todos los días, lo que más le interesa a algunos sobre todo. Miramos por la ventana y vemos cielos prácticamente despejados con una nube. Sí, son nubes grandes, pero bueno, se puede mantener el día, o eso creemos. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, traemos un paraguas pequeñito, pero tenemos fe en que nos des buenas noticias.
Sí, de momento la verdad que buenas noticias, tendremos esas nubes. Sí que es cierto que por la tarde no descartamos riesgos de chubascos, serían ocasionales, muy dispersos, así que hacéis bien en tener el paraguas a mano, pero en principio no serían unas lluvias importantes. Las temperaturas bajan 1 grado o 2 respecto a ayer, así que seguimos en valores muy agradables, y es que esperamos 18 grados en Vigo o Pontevedra.
Gracias, Mar. Esperamos que no se revuelva mucho el tiempo, porque ya está bastante revuelto el panorama político a todos los niveles, local, provincial y nacional. Precisamente vamos a echar un ojo desde una mirada pontevedresa al Congreso de los Diputados. Allí nos está esperando, nos metemos en el despacho de Pilar Rojo para que nos cuente cómo vive una pontevedresa todo lo que se está montando en Madrid, a la espera de lo que va a ocurrir con nosotros en un futuro, políticamente hablando. Arrancamos nuestro tiempo de entretenimiento con Pilar Rojo.
¿Pensando ya los detalles finales para tu boda? En Autocares Viuda de Cándido nos encargamos del traslado de los invitados y vosotros a disfrutar del momento. Solicita tu presupuesto para tu boda, comunión, bautizo en el 986-86-2933 o en la web vdacándido.com. Estamos en Joaquín Costa 10, Pontevedra. Autocares Viuda de Cándido.
Pues está el panorama político revuelto, como te venimos contando en los últimos días, a nivel local, a nivel provincial, como se está viendo en este gobierno BNG-PSOE. A nivel regional, algunos partidos están desaparecidos del mapa cuando tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina y ni siquiera hay un candidato en algunos partidos como el PSOE, por ejemplo. Y no va mucho mejor la cosa a nivel nacional. Nos lo puede explicar una testigo directo de Pontevedra. Pilar Rojo es diputada en el Congreso de los Diputados, precisamente. Muy buenos días, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo le va en su nuevo cargo de diputada en el Congreso?
Pues bueno, yo estoy siempre, como siempre, muy ilusionada cuando tengo nuevas responsabilidades, pero sí que es verdad que, como usted decía, pues la situación no es nada agradable. Y sobre todo, a mí me sorprende mucho pues escuchar en el Congreso de los Diputados pues las cosas que escucho, ¿no? Y me sorprende también pues las actitudes, en concreto pues del propio presidente del Congreso también, en toda esta etapa, porque yo recuerdo mi paso por el Parlamento de Galicia. ¿Sí? Y siempre me planteo que si yo hiciese alguna de las cosas que está haciendo Patxi López como presidente del Congreso, me parece que en el Parlamento de Galicia habrían pedido mi cabeza pues un buen número de veces.
Es decir, dentro de la sala, ¿qué ambiente se respira allí? ¿O qué es lo que ve usted que le chirría?
Pues yo lo que veo es que, para empezar, no se resisten y no se respeta, sobre todo por parte del Partido Socialista, pero de entrada también, lógicamente, por los demás, el resultado de las elecciones. Yo creo que, al final, se están llevando a cabo plenos en el Parlamento que me parece que son un verdadero paripé, que se está jugando con la Cámara, que se está instrumentalizando al Parlamento y que lo que se está, de alguna manera, es intentando hacer campaña desde aquí, tomándole el pelo a los ciudadanos, porque estamos viendo que se están aprobando proyectos de ley, toman consideración de proyectos sin saber qué es lo que va a pasar, que se están aprobando medidas de impulso, proposiciones no de ley a un gobierno inexistente, que no sabemos qué gobierno será, y yo creo que el deber prioritario en este tiempo, más que todas estas iniciativas, es lograr constituir gobierno, que es en definitiva el mandato de los españoles. Me parece que desde el momento en que hay elecciones, lo prioritario para una Cámara, lo prioritario para el Congreso de los Diputados es lograr tener un gobierno estable, un gobierno a ser posible serio y riguroso, y no el estar, pues como decía, jugando con la Cámara, instrumentalizando al Parlamento, intentando hacer ver a la ciudadanía que se trabaja mucho, pero yo creo que esto pues no tiene mucho sentido, y a mí lo que me provoca también pues es una cierta tristeza.
Entonces, los novatos van a lo suyo. No sabemos ni lo que va a pasar con nuestro futuro, pero ellos siguen haciendo deberes, proponiendo leyes como si ellos tuvieran el mango en la mano, y a todo esto, lo más seguro es que vayamos a elecciones.
Pues parece que sí, sobre todo porque yo creo que hay un líder político, un líder socialista que se llama Pedro Sánchez, que no ha aceptado el resultado de las elecciones y que está, pienso yo, y muy humildemente, y de lo que estoy observando, que está priorizando su situación personal por encima del interés de los españoles. Está tratando de formar gobierno como sea, primero lo intentó con Podemos, después no le salió, lo intentó con Ciudadanos, ahora lo intenta con Ciudadanos, con Podemos y con el resto de la izquierda, y yo creo que realmente con quien tenía que intentarlo, que es con el partido que ha sacado más votos, que tiene detrás a 7 millones de españoles, ni se digna hablar. ¿Qué podemos pensar de un líder que desprecia la posibilidad de hablar con quien ha ganado las elecciones y con quien tiene ese respaldo democrático detrás? A mí que me digan si eso es ser un líder democrático o si eso es ser una persona que lo único que quiere es ser presidente del gobierno a costa de vender España o a costa de todo, porque no le importa en absoluto llegar a lo que ha llegado estos últimos días, que es a mendigarle, por favor, a Podemos que le apoye, porque no hay que olvidar que el Partido Socialista, que ha sacado el peor resultado de su historia, 90 escaños, 30 y tantos escaños menos que el Partido Popular, la aritmética, porque la aritmética es así, le ha dado la posibilidad de tener la llave, y él tiene la llave. El Partido Popular necesita de su, como mínimo, de su abstención para gobernar, pero que también para formar un gobierno de izquierda radical también es necesaria su presencia. Por lo tanto, estamos en esta situación, no sabe muy bien, yo creo, lo que quiere, solo quiere ser presidente, pero yo creo que se tiene que elegir, y a mí me parece que si vamos a elecciones, que es lo que parece, la responsabilidad será clara y absoluta de un señor, de un líder político que no supo estar a la altura de las circunstancias y que colocó su interés personal por encima del interés de los españoles.
Es decir, el panorama está así, tiene la llave en la mano de crear un pacto estable con el Partido Popular, es la opción más viable, la desprecia porque no le cae bien. no le cae bien Mariano Rajoy, no quiere. Y en cambio, la otra opción que tiene es ir a nuevas elecciones, pero también lo pinta como si fuera el demonio, eso.
Pero él se siente, de alguna forma, mucho más legitimado para hablar con la izquierda radical porque tiene más escaños que ellos. De alguna manera, es consciente, aunque no lo quiera reconocer, que el Partido Popular tiene muchos más escaños que él y que, por lo tanto, si llega a ese pacto PP, PSOE y con Ciudadanos también, porque yo creo que son los tres partidos constitucionalistas, él en el fondo sabe que no puede liderar ese pacto porque él no ha sido la fuerza más votada. Y a eso es a lo que se niega. Uh-huh. Y por eso no le interesa hablar con el Partido Popular, porque sabe que está mucho más legitimado que él para liderar un proyecto que, quiero recordar, que el propio presidente del gobierno en funciones en este momento, Mariano Rajoy, al día siguiente de las elecciones ya se lo dijo al conjunto de fuerzas políticas, en concreto al Partido Socialista y a Ciudadanos, que estaba dispuesto a una oferta para la gobernabilidad de España, porque creíamos que éramos los que deberíamos de liderar y los que teníamos el número de escaños suficientes para poder liderar ese pacto y ese acuerdo de partidos constitucionalistas frente a gente que, no olvidemos, que no respeta la unidad de España, que no respeta la soberanía nacional, que les da igual lo que es España y lo que se ha trabajado por sacar adelante a nuestro país, y que lo único que quieren, bueno, pues ellos mismos están demostrando, pues con sus gestos y con sus hechos, que en el fondo no quieren responsabilidad, es que en el fondo lo que quieren es ser, pues, incendiarios, provocadores y líderes de la oposición, porque me parece que están demostrando, y me refiero a Podemos, que en el fondo, bueno, pues no son capaces de asumir el riesgo de gobernar. El otro día nuestro presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, hablaba de ese miedo a gobernar que tiene Podemos, y yo creo que es cierto. Y después a ello le sumamos a los grupos vasco y catalán, que todos sabemos que siempre han sido ellos mismos por delante de todos, ellos mismos individualistas, que lo único que les importa es lo suyo, y que posiblemente hasta les venga mucho mejor tener un gobierno débil, porque le podrán sacar mucho más, que es lo que quieren. Por lo tanto, bueno, a mí me parece que la situación es complicada, y que creo que ahora más que nunca se necesitan líderes con visión de Estado, líderes que sean capaces de poner los intereses de España por delante, y no líderes que lo único que hacen es: me caes mal, no voy a pactar contigo, y además yo quiero ser el presidente. Yo creo que esto es así, aunque suene muy duro, y yo creo que pocas veces se me ha oído hablar de una manera tan dura, pero me parece que ya está bien de tomarle el pelo a los españoles. Yo me siento muy dolida, y como representante también de los españoles que me han votado, de los gallegos que me han votado, pues me siento muy ofendida, y me siento, bueno, que muy indignada también. Lo que pido simplemente es una reflexión, y bueno, los españoles tienen ya la información, y yo también sé que siempre que vamos a unas elecciones la gente es muy responsable, y yo soy de las que creo que los ciudadanos siempre saben lo que votan. Por lo tanto, en sus manos estará si, desgraciadamente, como todo parece aventurarse, el bloqueo de Sánchez nos sitúa de nuevo en un proceso electoral.
Viendo el panorama que tenemos nacional, si vamos a nuevas elecciones, viendo las encuestas, que tampoco hay que fiarse, porque visto lo visto, si nos remontamos a las anteriores, tampoco acertaron en muchos detalles, pero si tuviéramos que llegar a pactar, olvídense de mayorías absolutas, así que vamos a mirar pactos, si tuvieran que llegar a pactar, ¿Ciudadanos es un buen compañero de gobierno?
Nosotros creíamos que sí, pero yo creo que el problema de Ciudadanos es que tiene que definirse. El problema de Ciudadanos, yo creo que tiene que madurar. El problema del líder de Ciudadanos es que yo creo que le falta pozo, y yo creo que tienen que tener claro qué es lo que han dicho en campaña. Todos recordamos cuando decía que siempre respetaría la lista más votada, que nunca iba a votar ni apoyar a los partidos populistas, a Podemos, a las mareas o a los partidos nacionalistas. Bueno, yo creo que parte de todos esas buenas intenciones pues está incumpliéndolas. Después también nos decía que bueno, que era bueno que un presidente, que en el Congreso hubiese un presidente socialista, porque le parecía también importante que el presidente del Gobierno y el presidente del Congreso fueran de distintos partidos. Ahora resulta que ya no le parece tan así, porque entre todos votamos a un presidente socialista, pero ahora resulta llega un pacto con el PSOE para hacer presidente a Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo lo que le pediría a Ciudadanos, como partido constitucionalista, que siempre ha dicho que es y que yo creo que es así, que se centre, que recupere su cordura y que se dé cuenta que con Pedro Sánchez y todo lo que tiene a su izquierda no va a ir a ningún lado, que lo van a dejar tirado, porque yo creo que en este momento las presiones hacia el Partido Socialista son de Podemos y de toda la izquierda radical y nacionalista para que se deje fuera a Ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que al final ha sido, a mí no me gusta definirlo como tonto útil, como dicen por ahí, ¿no? Yo creo que ha sido un ingenuo útil al Partido Socialista para ir a una investidura imposible que no tenía ningún viso de salir. Yo creo que si quiere seguir así y si quiere seguir siendo útil nada más a no se sabe qué, pues allá él. Pero me parece que, bueno, que debería de replantearse qué es aquello que decía y en qué se ha convertido. Yo espero que de cara a estas elecciones le vuelva la cordura y la seriedad y que sea capaz de pactar con lo que ha debido de pactar siempre, no solamente con el Partido Socialista, sino con el partido que ha ganado las elecciones y que tiene 7,5 millones de votos detrás.
Para los que se han incorporado ahora, estamos hablando con Pilar Rojo, diputada en el Congreso. Ya ve usted que ahí está revuelta la cosa, pero aquí en Galicia estamos pendientes de unas autonómicas también y solo tenemos a Alberto Núñez Feijóo por el PP. El PSOE está ausente y al parecer solo Abel Caballero, que por cierto está hoy de visita en Pontevedra junto al alcalde Miguel Ángel Fernández Lores, parece que solo el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se mueve buscando un candidato. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se está apagando la izquierda clásica para dejar paso a los nuevos?
Yo estoy muy sorprendida con el Partido Socialista, porque yo creo que el Partido Socialista ha sido siempre un partido de gobierno, y yo, le soy sincera, no me alegro de las desgracias de los demás. A mí me gustaría que el Partido Socialista recuperara la cordura y que recuperara el sentido. Pero a mí, bueno, me sorprenden mucho también las declaraciones de la presidenta, la gestora, compañera, por cierto, diputada aquí en el Congreso, de Pilar Cancela, que creo que el otro día dijo que a su partido no le ocurría nada y que no había vacío de nada. Entonces, claro, es como muy sorprendente cuando, por otro lado, pues como usted bien dice, el alcalde de Vigo está yendo como de excursión con la presidenta de la Diputación por toda Galicia para buscar, parece ser que candidatos, y para intentar unir al partido. Luego algo le está ocurriendo y el negarlo, pues yo creo que no conduce a nada. Me parece que no están opinando lo mismo, ¿no?, sus compañeros de partido con esta gira, como usted decía, promocional por Galicia. Yo creo que el partido, el problema que tiene es que no es tanto que la falta de liderazgo, es el descarte de tantos y tantos miembros del Partido Socialista que están diciendo que no quieren ser candidatos. Algo pasará. Yo lo que creo es que en este momento tenemos la suerte en el Partido Popular de tener un candidato como es nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, y tranquilizar a los gallegos. No se preocupen, yo creo que en Galicia el hecho de que un candidato como Alberto Núñez Feijóo haya dicho que se va a presentar y que va a ser candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones ya nos da tranquilidad a todos, porque sabemos que es el mejor presidente que podemos tener. Por lo tanto, yo espero que los partidos arreglen sus problemas, pero yo estoy muy tranquila porque sé que Alberto Núñez Feijóo se presenta para seguir liderando y para seguir presidiendo el Gobierno de Galicia, y estoy convencida que los gallegos también eso les da mucha tranquilidad.
Bueno, tenemos pendientes dos elecciones y muchísimas más conversación con usted, pero se nos acaba el tiempo. Solo en una frase, Pilar Rojo, usted va a estar allí el día 2 de mayo y el día 3 ahí en el Congreso de los Diputados en Madrid. ¿Qué se espera? No, ¿qué desea? ¿Qué espera que ocurra?
Pues, sinceramente, a veces, según me levanto, pienso una cosa o pienso otra. Yo no sé lo que va a pasar. No sé si a última hora, como dicen, puede haber un pacto extraño del PSOE con Podemos. Yo lo que espero es que a última hora al Partido Socialista, si no a su líder, al Partido Socialista, le entre la cordura y entiendan que ir al proceso, a un proceso electoral, es malo para los españoles, y que al final el partido que tiene que gobernar y que liderar un gobierno, constitucionalista, un gobierno estable y un gobierno sensato, tiene que ser Mariano Rajoy y el Partido Popular. Eso sería mi deseo a el 2 de mayo.
¿Y de verdad cree que eso va a pasar?
Bueno, yo soy optimista por naturaleza y desde luego por eso estoy aquí y me gustaría seguir trabajando. Que es difícil, sí, pero por eso decía que apelo, si no a la cordura del señor Sánchez, a la cordura de su partido, que ha sido un partido de gobierno que ha prestado muchos servicios a España y yo creo que tiene que seguir prestándoselos por encima de las cuitas personales de un líder que creo que no convence ni siquiera a ninguno de ellos.
En 12 días se lo discutiremos, Pilar Rojo, diputada en el Congreso. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias por invitarme. Gracias.
Me enamoras con todo. Si hablamos de boleros, hablamos de Café Quijano, uno de los grupos más consolidados de la escena musical española. No te pierdas la presentación de su nuevo disco, Orígenes, el bolero en directo.
Sábado 4 de junio a las 21 horas en el Auditorio Municipal de Vila García de Arousa, Café Quijano. Compra ya tu entrada.
¿Dónde?
En Tiquetea y taquillas del auditorio.
Colaboran
Lúcete,
Estonio Peluqueros y Estética,
Chicken Kids,
La Ludo de Lore,
Cocina Sarcomar,
Funeraria San Marcos,
Puericultura Tata
y Concello de Vila García de Arousa.
Abrimos ahora información económica de interés. Vaya alegría, si eres funcionario, te llevaste ayer con esa noticia que daba el gobierno de que se va a devolver la paga extra a los funcionarios. Tenemos más detalles para ti. José Ernesto Pina es miembro del Foro Económico de Galicia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, después de esa noticia queremos ver punto por punto la letra pequeña. En primer lugar, ¿se va a devolver la paga extra anterior, es decir, que esto va a tener un proceso retroactivo o va a ser a partir de este mes?
No, o sea, en Galicia falta por devolver un 50%, o sea, la mitad de la paga extra que en diciembre del 2012 se retiró. Uh-huh. Ya se ha pagado la mitad y ahora falta la otra mitad, que se acordó que se iba a pagar en dos fracciones. Uh-huh. Una ahora en el mes de abril, en la nómina del mes de abril, y otra en septiembre está prevista.
Uh-huh. ¿Y después seguirían cobrando normalmente?
Seguiríamos cobrando lo que están pagando hasta ahora, que a la vez que se redujo en 2012 o se eliminó uh-huh. esa paga extra de diciembre, a partir de ahí se reduce un 4% lo que se cobra en las extras, debido a que se elimina el complemento específico. Eso seguirá manteniéndose. Es decir, íntegra la paga extra, como se cobraba antes de diciembre del 2012, no se va a cobrar de momento.
Bueno, pero una ayuda es una ayuda. Vemos que ahora va a ser como un 25%, ¿no? Lo que se va
Es un 25% uh-huh. que de media viene a ser unos 450 euros, que obviamente es una alegría. Es decir,
Ande,
a los empleados públicos nos viene muy bien ese dinero, vamos.
¿A quién la marca un dulce?
A nadie la marca un dulce.
Pues eso es una de las cuestiones. La otra es, ¿va a afectar a todos los funcionarios por igual?
No afecta a todos por igual en la medida en el que, lógicamente, la paga extra está en función de la categoría y el nivel, pero todos van a cobrar ese 25%. Uh-huh. Ahora bien, en Galicia se paga un 25% y en el Estado se paga ese 50% que falta, uh-huh. o sea, a la Administración General del Estado.
Uh-huh. La otra parte es un 25% ahora y la otra parte, sí. ¿Cuándo?
En septiembre está uh-huh. previsto, septiembre-octubre.
Uh-huh. ¿Y por el momento no está previsto que ese plus se vuelva a añadir del 4%?
Dicen que sí, que a partir del 2017 se va a incorporar, pero bueno, hasta que no se vean los presupuestos y se vea cómo está incluido, no se puede decir nada. Las previsiones es que a partir de 2017 sí se incorpore ese 4%.
Dicen que será, pero con el gobierno del PP. No sabemos lo que pasará si hay un nuevo gobierno.
Por eso es, hay que esperar a ver cómo se recoge en los próximos presupuestos para ver cómo queda establecida esa norma.
Así que a los funcionarios por lo menos le compensa que dure el gobierno en funciones por lo menos hasta la aprobación de los presupuestos de 2017. No vaya a ser que llegue uno nuevo y le cambie todos los planes, digamos.
No creo que cambien los planes. Es decir, tampoco es una cuantía que, digamos, vaya a romper un presupuesto, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, evidentemente, si nos incorporan ese 4%, vamos a estar más contentos, ya que es algo Porque a veces hay una confusión en el que dice que la paga extra es como si fuera una... la asocian una paga de beneficios. Y yo siempre digo que no, que la administración pública paga el salario en 14 mensualidades. Y dos son en junio cobramos dos y en diciembre cobramos dos, que es la extra. Pero es parte del salario de un trabajador, no es una, como la empresa privada, algunas empresas que pagan una paga de beneficios.
¿Qué pasa, que han trabajado más a disgusto desde el 2012?
Más a disgusto no, porque yo soy de los que opino que el que trabaja en la administración pública con carácter general es porque tiene un concepto de lo público con mayúsculas. Ahora bien, es decir, el coste que supuso en el 2012 de esa eliminación de la extra tuvo un impacto muy negativo para todos los trabajadores,
no, y a los trabajadores también les afecta.
No, al
realmente.
Trabajador sí, directamente e indirectamente. De hecho, cuando uno habla con los empresarios en aquel entonces del pequeño comercio, fundamentalmente, notaron un bajón muy importante.
Claro, quien no cobra no gasta.
Evidentemente.
José Ernesto Pina, miembro del Foro Económico de Galicia, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y ahora nos ponemos románticos. Abrimos nuestra sección con la psicóloga de pareja y recibimos a una vieja amiga de esta casa. Mila Cahue, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuánto tiempo?
Sí, bueno, pero siempre es un placer estar con vosotros.
Vamos contigo rapidito, porque nos han llamado ya varios oyentes y queremos concentrar esta pregunta. Son dudas sobre una historia de amor con un compañero de trabajo o un jefe. Uh-huh. Un decálogo, unas normas a seguir para que esta relación personal dure más o tanto como la profesional.
Bueno, no sé si tanto como decálogo, pero creo que por lo menos tener un par de ideas bastante claras. Por supuesto, ya sabes lo que dice el refrán, que no te voy a repetir yo aquí, pero que seguramente todo el mundo se lo sabe del trabajo y tal. Pero sí que hay que tener una cierta prudencia. Es decir, las relaciones sentimentales en los ambientes de trabajo, es mejor una cierta prudencia, porque pueden salir bien o no, como cualquier relación normal. Lo que pasa que si uno empieza a salir con un compañero o compañera, luego con otra, aunque sea lo más normal en nuestra vida privada, en el entorno de trabajo pues puede que nos vaya dando una cierta etiqueta de cara a nuestros compañeros. Yo lo que sugiero es bastante prudencia, pero no por miedo a nada, sino por respeto y consideración, primero a uno mismo, por darse la oportunidad de ver realmente cómo progresa la relación. Y luego, si la relación progresa, bueno, pues ya se puede comunicar, etcétera. Pero sobre todo hay que tener mucho saber estar, es decir, saber distinguir lo que es el entorno de trabajo del entorno personal, no mezclar ninguna de las dos cosas a ser posible, dar una gran imagen de profesionalidad independientemente de que luego en privado se esté manteniendo una relación. Y luego, en los casos en los que la relación no salga adelante, también hay que tener muy buenas dosis de saber estar y de elegancia, pues para no mezclar precisamente esos aspectos personales con algo que perjudique al trabajo de una u otra de las personas que han estado implicadas en la relación.
Marcar una línea siempre y por lo menos...
Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Yo lo que sugiero es que si tiene estas habilidades personales integradas, que no se juegue con fuego, porque entonces es cuando nos podemos quemar. Si se hace bien, puede resultar bueno, positivo, pero si no se sabe hacer, ocurre como en todas las cosas que no sabemos hacer, que nos equivocamos y a veces se producen daños a uno mismo o a terceros, como se suele decir.
Mila Cahue, ha sido un placer tenerte en esta sesión de la mañana de COPE Pontevedra. Te deseamos lo mejor y a ver si vienes más veces por aquí.
Bueno, yo ya sabes, encantada, cuando queráis, cuando el tiempo me lo permita.
Gracias, Mila, un placer.
Un abrazo, un placer.
Volvemos en 5 minutos. Tiempo ya para la información de España y del mundo con José Luis Pérez.
La 1, las 12 en Canarias.